Continúa en aumento los casos positivos de coronavirus en Cuba. La cifra asciende ya a 212 contagiados.
Amenazan con prisión a periodista independiente de Pinar del Río por transmitir información sobre la pandemia.
Mientras, la sociedad civil independiente cubana sale al rescate de los más necesitados.
Estados Unidos lanza una operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.
Y aumentan los temores ante un nuevo brote de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Acaba usted de sintonizar la emisión informativa Apertura de Radio Martí. Estaremos en el aire de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En ese resto del mundo, además de la situación que afrontan la mayoría de los países con la pandemia de coronavirus, estaremos destacando la más reciente decisión de Estados Unidos de vigilar la zona del Caribe, concretamente en relación con el narcotráfico. Varios países, entre ellos Venezuela, están incluidos en este procedimiento de observación y vigilancia. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. El Ministerio de Salud Pública de Cuba actualizó, como lo hace siempre, alrededor de las 12 del día, la información sobre el número de personas contagiadas con coronavirus en la isla.
De acuerdo con el reporte, hay otros 26 casos confirmados, por lo que la cifra de contagiados asciende a 212, mientras que se mantiene en 6 el número de fallecidos y en 12 los que se han recuperado.
De esos 26 confirmados, fueron diagnosticados 25 ciudadanos cubanos y un ciudadano español. 8 de los 25 cubanos se infectaron en el extranjero. Otros 10 fueron contactos de casos confirmados y 7 por contacto de viajeros procedentes del exterior.
2.742 pacientes se encuentran ingresados y otras 26.278 personas son vigiladas en sus hogares.
Hablando de vigilancia, pero en otro sentido, los periodistas independientes están siendo cada vez más acosados y hostigados por la policía política para que no difundan información relacionada con el coronavirus. Eso es lo que ha pasado en el caso de la periodista independiente y directora del medio Panorama Pinareño, Yuslady Romero, quien ha sido amenazada. Romero dijo a Radio Martí que percibió el enojo de las autoridades durante el interrogatorio policial que tuvo lugar, por ejemplo, el lunes, al referirse, entre otras cosas, a que dio a conocer lo que ocurre, por ejemplo, en un hotel próximo a donde ella reside, en la carretera que conduce a Viñales.
Cuando llegué, estaba él, un oficial y un teniente coronel. Me agredieron verbalmente de que yo era mala madre porque tenía un niño y iba a meterme presa, dejaría sola a mi niño. Que todo es porque yo soy la directora de Panorama Pinareño y entonces yo saqué noticias en donde dije cosas sobre el coronavirus. Yo vivo aquí en el kilómetro 7 de la carretera de Viñales, donde se encuentra un hotel que se llama Aguas Claras. Y ahí es donde están poniendo extranjeros y cubanos que están viniendo de los Estados Unidos hacia acá. Ahí hay personas positivas, donde eso no se ha dicho, no se dice que ese hotel está puesto para eso. Y yo puse esa noticia en Panorama Pinareño, repartí mil boletines de quincena, y entonces ellos se ofendieron muchísimo porque yo estoy dándole la noticia a la población de lo que está pasando. Panorama Pinareño es un boletín donde se le hace saber al pueblo las verdades que suceden aquí. La otra noticia es una ambulancia que venía de Viñales con una muchacha, el hombre se quedó dormido y se fue contra un poste, y entonces venían con extranjeros a la parte de atrás también con el coronavirus que venían para trasladarlo, y hubo que bajarlos allí, tremendo rato ahí para que ellos llegaran, y ellos se molestaron también porque no lo han dicho en sus medios, y yo lo saqué en el Panorama Pinareño. Lo que me mandaron fue un acta de advertencia, donde yo seguía repartiendo los boletines, ellos me iban a meter preso.
Y al rescate de los más necesitados sale la sociedad civil independiente cubana en medio de esta pandemia del coronavirus. Y Iber Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Cuentapropistas e integrantes de la sociedad civil en Cuba ofrecen su ayuda a los más vulnerables en medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus. En Matanzas, el proyecto sociocultural Afroatenas ha organizado donaciones para ancianos discapacitados y personas portadoras de VIH, según dijo a Radio Martí Joelquis Torres, su coordinador.
Se les ha dado un asobuco y se les ha dado pequeños paquetes de arroz, lentejas, o sea, pequeñas cosas que pueden por lo menos dar la alimentación de 2-3 días en una vivienda. Hemos estado ahora trabajando directamente con la comunidad trans y con las personas que conviven con VIH porque son las personas en mayor estado de vulnerabilidad.
Por otra parte, integrantes del movimiento opositor Damas de Blanco ofrecen su colaboración en la provincia Artemisa y La Habana. Así lo manifestó a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo.
Tenemos en Caimito una dama de blanco, Dilín Hernández. Su mamá ha confeccionado más de 300 nazabucos para darle a la población. Tenemos también ya esa Dama de Blanco y un Paco, ¿no? María José Facón, que ellos le están dando a algunas personas cloro y le están dando nazabucos. Y bueno, lo voy a describir que ha hecho algunos nazabucos, se lo ha dado a algunas personas también.
Los cuentapropistas no se quedan atrás. En el municipio Lisa, La Habana, el restaurante cafetería Juan Quispán se unió a otra iniciativa privada, el Club Moto Eléctrica Cuba, para llevar alimentos gratuitos a personas necesitadas en medio del aislamiento por el brote de coronavirus en la isla. Al respecto, Juan Blaín, dueño del negocio, dijo a Radio Martí.
Atendemos a varios viejitos de la comunidad y le llevamos a sus casas una pensión alimentaria. Y entonces ellos se encargan con las motos, repartimos en Marianao, en La Lisa. 2 sándwiches se ponen a cada uno con sus 2 refrescos y con 2 jugos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y uno de los médicos cubanos integrantes de la brigada que el régimen de La Habana envió a Andorra tiene coronavirus, según medios de prensa del Principado.
Diario de Andorra cita al ministro de Salud, Joan Martínez Benacet, quien aseguró que el médico cubano en cuestión dio positivo al COVID-19, aunque no tiene síntomas de la enfermedad.
El ministro andorrano agregó que el médico está confinado en el hotel donde fue alojado el grupo de profesionales cubanos. 12 galenos y 27 enfermeros, quienes son sometidos también a pruebas pertinentes.
Otro periódico de Andorra se refiere igualmente a que en el grupo de profesionales cubanos había sido detectado un caso positivo y que se hacen los exámenes correspondientes para determinar sus posibles contactos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La lucha contra el coronavirus, la lucha contra el narcotráfico. Para el presidente Donald Trump, estas dos cosas están íntimamente relacionadas. Lo digo porque Trump acaba de anunciar que su administración va a comenzar operaciones antinarcóticos en el Pacífico Oriental y también en el Caribe. Alega Trump que narcotraficantes están aprovechando de la epidemia de coronavirus. Conozcamos detalles con lo que nos dice desde Washington Michelle Sagué.
El presidente Trump anunció el miércoles que dirigiría al Pentágono a unirse a los esfuerzos de interdicción de drogas en el Pacífico Oriental y el Caribe, diciendo que los traficantes estaban tratando de aprovechar la pandemia de coronavirus. El presidente señaló que el Comando Sur de Estados Unidos aumentará la vigilancia, la interrupción y la incautación de los envíos de drogas y brindará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en este momento.
Today the United States is launching...
Él dice que Estados Unidos anuncia operaciones antinarcóticos mejoradas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. Dice que no se debe permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia de coronavirus para amenazar la vida de los estadounidenses. Subrayando el esfuerzo, Trump hizo el anuncio con el secretario de Defensa Mark Esper, el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley y el fiscal general Bill Barr a su lado. Dijeron que el foco estaba en la cooperación del régimen venezolano de Nicolás Maduro con los carteles colombianos para empujar cientos de toneladas de cocaína y otras drogas hacia el norte por aire y mar. El secretario de Defensa Mark Esper. Él dice que la operación con las ramas militares y otras agencias enfocará una serie de amenazas a la seguridad nacional presentadas por narcotraficantes y narcoterroristas. Dice que reducirá el apoyo financiero ilícito que el narcotráfico le provee al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esper añadió que el régimen de Maduro, así como en otros países, se basan en las ganancias de las drogas para obtener ingresos. Expresó que el pueblo venezolano está sufriendo muchísimo, los narcotraficantes están aumentando sus actividades. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Maduro y sus principales asesores, diciendo que el líder venezolano dirigió un grupo de narcotraficantes llamado el Cartel del Sol, que trabaja con los rebeldes armados colombianos para enviar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Mientras tanto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, emitió una orden a nivel estatal para que todos los habitantes se queden en casa a partir de las 0 horas de este viernes, mientras aumentaba la presión federal y local para que abandonara la estrategia de decidirlo condado por condado que había implementado para combatir la pandemia, una postura que ha defendido durante semanas.
Ron DeSantis dijo a la prensa que había decidido emitir la orden después de consultar con el presidente Trump y con asesores de la Casa Blanca. Un modelo de la Universidad de Washington pronostica que Florida podría tener un rápido aumento en muertes y hospitalizaciones, con 100 muertes diarias para mediados de abril y más de 175 para el 1 de mayo, cuando la cifra se acerque a su pico.
Pronostica que 10.000 personas necesitarán atención hospitalaria para mediados de mes y 20.000 para el 1 de mayo. El modelo pronostica que más de 6.500 residentes del estado de la Florida morirán del virus para el 1 de junio.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cantidad de personas contagiadas por el coronavirus aquí en Estados Unidos supera ya las 200.000. Es el estado de Nueva York el que más afectado se encuentra. Más de una cuarta parte de los 4.476 fallecidos tuvieron lugar en el estado de New York. Entre tanto, se habla de que el coronavirus podría empeorar. Desde Asia, que teme una vuelta del virus, hasta Europa, donde aún crecen los casos, esta pandemia, según dice la ONU, es la prueba más grande que enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Jacopo Luzzi amplía.
Más de 900.000 casos en el mundo y pronto, afirman expertos, el saldo podría llegar a 1 millón de pacientes a nivel global. Este es el escenario actual del brote de coronavirus, donde los fallecidos han superado 45.000. La buena noticia son los recuperados en los 180 países afectados, casi 200.000 personas. Mientras la mayoría del mundo se encuentra bajo restricciones, la OMS recuerda que los bloqueos no podrán ser la única solución, sobre todo a largo plazo.
Si vamos a alejarnos de ese enfoque como un medio para suprimir el virus, tenemos que establecer la vigilancia de salud pública, el aislamiento, la cuarentena, la búsqueda de casos, la detección. Tenemos que ser capaces de demostrar que podemos ir tras el virus, porque los bloqueos por sí solos no funcionarán.
Alrededor del mundo son varias las noticias. Turkmenistán, que no señala casos, prohibió la palabra coronavirus, suprimiendo así la difusión de informaciones. Mientras China podría ver un aumento masivo de su número de casos porque empezará a incluir a los pacientes asintomáticos. Entre tanto, en Europa, Italia sigue en su fase de estancamiento a pesar de la existencia de 110.000 casos, sin un aumento significativo, pero a ninguna reducción de los números. La situación que preocupa es España, que podría superar en breve a Italia. Tanto que el famoso entrenador catalán Pep Guardiola envió un mensaje a todos.
Extrañamos la vida que teníamos hace unos días, pero ahora es el momento de escuchar, seguir a nuestros científicos, médicos y enfermeras. Volveremos de esto más fuertes, mejores, más amables y un poco más gordos. Permanezcan en el interior, manténganse a salvo.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Son las 5:14. Es hora de conocer el estado del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para Joan, también Maite y Teudi, los amigos de Radio Martí. En el pronóstico para Cuba tendremos nublado sobre las provincias centrales con algunas lluvias y chubascos desde Santi Espíritus hasta Camagüey, que se irán moviendo hacia las provincias orientales. Parcialmente nublado en las provincias occidentales con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 en la región occidental, entre los 19 y los 22 en el resto del país. Las máximas entre los 28 y los 31, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, oleaje en el norte central y oriental y mar tranquilo en la costa sur. Me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Alborada, Guajira. Alborada, Guajira. Decir Alborada, Guajira es decir Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba, a este equipo. Buenos días a la vida. Y hoy lo voy a invitar a un paseo un poquitico más largo de lo habitual. A Baracoa, con Antonio Machín.
Baracoa me voy, la ciudad primada, ¿eh?
Sí, señor, a Baracoa nos vamos, pero nos vamos a ir a un pueblo que está entre Moa, Guantánamo, ahí en el corazón de Baracoa, un lugar bien intrincado, muy lindo, por cierto, lo estuve buscando, pero donde la vida se hace un poquito difícil para muchísima gente, ¿verdad? Estamos hablando de un pueblo que se llama Nibujón, un nombre bien raro, no es habitual en la geografía cubana hablar de este lugar. Yo creo que incluso mucha gente que no está acostumbrada, no sabe, ¿no?, de lo que es esta región, pues la desconoce, que existe este pueblo con este nombre tan peculiar, Nibujón. De ahí es un colaborador, Alexander Matos, y digo que es un colaborador no porque tenga una función específica en el programa, pero sí siempre está intentando decir las verdades de lo que ocurre allí y poner en contexto su realidad, la de los campesinos, la gente más humilde y más pobre de este lugar. Él nos va a hacer un retrato de cómo es la vida en este pueblo.
Nibujón es un lugar bonito, ¿ves? Hay playa, hay río, pero es un barrio pobre, ¿ves? Porque es de bajo ingreso. No hay entrada de dinero por ningún lado. Si, aparte de que estamos abandonados, es un barrio que la gente se ha organizado y más o menos todo el mundo ha tratado de hacer una casita más o menos. Hay casas malas, ¿ves? Candelas. Lo más difícil aquí para los campesinos es poder vender todos los productos, porque es que no lo dejan sacar. Si un campesino siembra, tiene que vender obligatoriamente aquí en el barrio, no puede sacarlo por ningún otro lado. Si se lo vende al Estado, te pasa hasta 5 o 6 meses para que te paguen ese producto. El coco, el cacao, que es lo que producen aquí los campesinos. Hay campesinos que le deben todos los productos y no le han pagado un centavo. Están revolcados con eso y el gobierno dice que no hay dinero para pagarle, lo que tienen que seguir esperando. Y aquí hay campesinos que les deben hasta 12, 15 mil pesos de coco desde el año pasado y no le han pagado ni un centavo. Aquí a los campesinos no le dan saco, ni soga, ni nada. Aquí eso todo uno tiene que hacerlo uno mismo. Buscarlo uno mismo por cuenta propia como uno puede por ahí. Comprarlo donde lo haya. El gobierno no le da nada. Aquí hacían reuniones los días de 10 con los campesinos y ya nadie va, como no dan nada, y la base campesina tampoco tiene de fondo, no. Aquí la alimentación lo vería que se traen a la tienda por el censo y ya. La carne de puerco está a 25 pesos la libra, el que mata un puerquito que lo vende. Pero a la bodega no viene nada. Ahora mismo el yogur de los muchachos tenía como un mes que no venía. El pan viene dos veces en la semana. Y entonces en esas dos veces de la semana te traen el de la semana entera. Ya el otro día, yo soy muchísimos niños albergados ahí. Ahí lo más malo para los niños es la comida. Y es una comida malísima que no se la comen. Los niños de aquí del barrio siempre vienen a la casa a almorzar porque no se quieren comer la comida en la escuela. Pero ahí hay niños albergados de lejos que sí tienen que estar a comerse obligado. Aquí no hay hospital, aquí lo que hay es una clínica chiquita. Y si tú te cortas, ahí no hay ni hilo ni para coserte la herida. Hay 40 kilómetros de aquí a Baracoa. Como el camino está tan malo, los carros se echan como dos horas. Y las personas que mueren se velan en la casa, la misma casa de uno. Sí, hay un cementerio, sí. Es un monte de hierba. El que se muere y va a hacer un hoyo allí, tiene que ir con un machete a chapear, a hacer el hoyo y enterrarlo. El niño familiar tiene que hacer todo y costear y buscar todo. El Estado no pone nada.
Un retrato muy directo, en blanco y negro, de la realidad de Nibujón, insisto. No hay hospital, no hay carreteras prácticamente en este momento. El cementerio está muy abandonado, la escuela, los niños tienen que ir a casa a comer lo poquito que encuentran porque el pan viene una vez a la semana a veces, sí. Y el yogur de los niños está perdido.
Parece como si Fidel Castro tuviera que escribir de nuevo la historia y me absolverá.
Si va a reescribir ese documento alguien en este momento, sí. Yo creo que tendría que tener muy poca conciencia, ¿no? Porque lo que han hecho con esta gente es dejarlos a la mano de Dios, como dice el refrán, ¿no? Dejarlos ahí al abandono en un lugar que realmente es un lugar bonito. El coco, el cacao, son cultivos muy atípicos en la geografía cubana. Sin embargo, aquí se dan muy bien. Tienen unas playas bonitas, según me cuenta él, un lugarcito muy peculiar, pero en el que hay muy pocos recursos, gente muy humilde, donde se pasa muchísimo trabajo. Incluso la canción que escuchábamos al inicio de Antonio Machín, A Baracoa Me Voy, decía, aunque no haya carretera. Y eso es lo que en este momento incluso no hay. En Nibujón, llegar 40 kilómetros de un lugar a otro hasta la capital provincial les cuesta muchísimo. Vamos a escuchar qué ha pasado con las personas que trabajaban justamente en esas carreteras, limpiando las carreteras.
Los caminos están desbaratados. Aquí el agua ha desbaratado todos los caminos. Aquí como llueve tanto, es un lugar aquí que llueve casi todos los días. Y el agua ha desbaratado todos los caminos. Aquí para trasladarse de un lugar a otro, eso es, por nada que yo te cuente, tú lo imaginas. Aquí el obrero forestal, habían 50 y pico obreros que eran los que limpiaban los caminos. De los 50 y pico dejaron 20. Los otros lo sacaron, lo dejaron fuera de trabajo. Lo quieren reubicar en alguna cosa, pero no han hecho nada, lo tienen fuera de trabajo. Dicen ellos que porque eso, que no hay dinero para pagar a tantos obreros limpiando los caminos. No, imagínate, eso es una muela que le meten para que se estén tranquilos.
No hay dinero para nada, sí.
Siempre hay una justificación.
No hay dinero para pagarle a los campesinos que tienen el coco, que tienen el cacao, que se suben en las matas, que arriesgan su vida porque son plantas, árboles altos, ¿no? Subirse a una mata de coco, treparse, como decimos los cubanos, uh-huh. Es un riesgo, sobre todo cuando no hay arneses, cuando no hay equipos de seguridad, cuando tienes además que enfrentar el trabajo en la carretera, que es también tan complicado, la carretera de Baracoa, son montañas bien peligrosas, pues no tienen medios de seguridad. En este momento yo creo que en Nibujón lo que hay es muchas ganas de vivir, muchas ganas de la gente salir adelante y mucha inconformidad, mucha rebeldía, ¿verdad? Creo que están disgustados, bien disgustados y con motivos para estar así. Este es un barrio que dicen que ellos mismos se definen como un barrio caliente, en el sentido de que no se dejan, digamos, que convencer con argumentos fáciles del gobierno. Son opositores casi todos.
Son, como diríamos allí, protestones.
Sí, uh-huh. Con toda la razón del mundo.
Claro.
Vamos a escuchar.
Este es un barrio aquí que todo el mundo es opositor. Aquí nadie quiere salir del gobierno. Este barrio el gobierno lo tiene marcado por eso. Porque tú sabes por qué el gobierno se preocupa por aquí, porque aquí el gobierno, la gente del gobierno no pueden venir a estar diciendo nada, porque la gente, todo el mundo se alborota y lo botan aquí y le dicen de todo. Entonces por eso que lo tienen marcado.
Pues él me decía, aquí la gente no se deja convencer. Cuando alguien viene a darnos una explicación de esta que ya nos tienen tan cansados, la gente le da la espalda, la gente protesta. Saben que allí no hay muchas maneras, ¿no?, de decirle a las personas, bueno, hay una reunión, vamos a la asamblea, vamos a dejarnos convencer. Nibujón se merece una mejor suerte, como también se lo merecen muchísimos pueblos de Cuba. Es una pena que un lugar donde se siembra cacao, donde hay cultivos tan especiales, tenga que correr esta suerte, cuando en otras condiciones de vida, en otras condiciones de economía, de otra condición de libertad, pudieran tener una prosperidad, fueran una comunidad seguramente entre el turismo y ese tipo de cultivos tan exóticos, fuera una comunidad próspera. Estoy segura que sí. Tuvieran incluso quizás visitantes, gente que se dedicaría a ir allí por turismo y otros que se dedicarían a buscar los productos que ellos cosechan, que en este momento se pierden en el campo. Nada, nos iremos de Baracoa y nos vamos a ir con un tema que me gusta también mucho en la voz de los guaracheros de Oriente, la Guantanamera.
Soy un hombre sincero, de donde nace la palma, y antes de morir me quiero echar mi verso del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 5:30. El presidente Donald Trump ha ordenado duplicar el número de barcos militares y soldados en las costas de Latinoamérica para luchar contra el tráfico de drogas en el este del Océano Pacífico y el Mar Caribe, lo que incluye precisamente a Venezuela y México. Estaremos con los detalles de esta importante información en el transcurso de esta emisión. De 5 a 7, Radio Martí Noticias, con la colaboración y asistencia técnica de Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que ante la pandemia de COVID-19 es justo y necesario excarcelar a miles de cubanos inocentes.
Almagro denunció la falta de condiciones sanitarias de las cárceles cubanas y pidió la libertad de los miles de inocentes que sufren prisión política o están en prisión sin haber cometido delito alguno.
En un tuit, Almagro dijo que la OEA está con el pueblo de Cuba.
Así es. Por otra parte, la activista Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, se refirió al caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien cumple 6 meses en prisión mientras espera por la sentencia de un tribunal.
Ante el riesgo de la pandemia del COVID-19, señala Rosa María Payá, Cuba decide exige la liberación inmediata de los 8.000 inocentes condenados por la denominada peligrosidad predelictiva, y pide también o exige la liberación de todos los presos políticos.
Y concluyó en su Twitter Rosa María Payá, pues promotora de la iniciativa Cuba Decide, diciendo: liberen a Ferrer, no más presos políticos, 8.000 inocentes.
Y es que, en definitiva, Radio Martí ha venido destacando cómo la pandemia del coronavirus y las medidas que adopta el régimen para frenar la propagación del virus no obstaculizan de ningún modo la represión contra opositores y activistas pro derechos humanos. Por ejemplo, en Camagüey, la policía política citó y amenazó con aplicarle la ley de peligrosidad predelictiva al activista Adrián Quesada, de la Unión Patriótica de Cuba.
Personó el represor de aquí, de la policía política, que se hace llamar Michael, a mi vivienda para dejarme una citación que acudiera a la tercera unidad de la policía aquí en la provincia de Camagüey, más conocido como el Lupo, un centro de instrucción. Ahí, cuando llegué, me llevaron para una oficina donde me esperaba un instructor, un funcionario del tribunal que no se identificó, y ese mismo represor que Michael, donde se me hizo una carta de advertencia por las publicaciones, por la nueva ley, eso que ellos inventaron de un día para otro, donde ahora por publicar puede ser multado de 600 a 3.000 pesos de multa, y se me levantó el expediente de peligrosidad. Según ellos, a partir de ahora la policía me va a hacer un seguimiento porque yo soy un potencial delictivo para la sociedad, cuando nosotros sabemos que por más de 60 años el potencial delictivo que sufre el pueblo cubano en contra del régimen opresivo de los Castro encima del pueblo cubano, ¿no? Eso fue lo que pasó, tratar de seguir adelante, que nadie caiga en nuestras botas y asumir las consecuencias que se nos pueda venir para arriba.
También el sindicalista independiente y expreso político Iván Hernández Carrillo indicó que ya no pesa la restricción de salir de su municipio de residencia que le fuera impuesta el pasado 25 de enero, pero fue advertido a no visitar la capital cubana. Desde Colón, Matanzas, donde reside, conversó con Radio Televisión Martí sobre su situación.
se personó en mi vivienda un oficial de la policía política que se llama Alberto Zurí, para citarme a la unidad de policía de la ciudad de Colón, aquí en la provincia de Matanzas. Cuando llegué, bueno, precisamente este mismo oficial fue el que me interrogó y básicamente era para comunicarme. Ellos decidieron levantar el cerco policial que mantenían desde hace 58 días en los alrededores de mi casa. Específicamente desde el día 25 de enero, cuando fui arrestado en la ciudad de La Habana y trasladado directamente hasta mi casa, bueno, y multado además en aquel entonces con 150 pesos por los agentes de la policía política que me arrestaron en La Habana. Finalmente me dejaron ir, pero con la advertencia que debido a las condiciones en que se encuentra ahora mismo el país con respecto al coronavirus, ellos me estaban proponiendo o me estaban advirtiendo que no podía de todos modos ir a La Habana, porque si era detenido o si era detectado tratando de salir de la provincia de Matanzas, de todas maneras ellos iban a arrestarme y que iba a ocurrir algo peor, que era, por ejemplo, podía ser acusado de propagación de epidemia.
El hostigamiento no solo lo sufre Iván Hernández Carrillo, sino también su madre Asunción Carrillo, la dama de blanco Asunción Carrillo, la cual cada vez que va a asistir a misa los domingos es detenida allí en Colón, Matanzas. El acoso a los periodistas independientes continúa, pero la labor de los periodistas pues continúa surtiendo efecto porque dan cuenta o han dado cuenta en las últimas horas de cómo residentes en los barrios marginales en La Habana se encuentran entre los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19, algo que la radio y la televisión oficialistas no tocan. Tomás Cardoso habló con varios periodistas.
Cubanos que residen en barrios marginales en la capital, en albergues y ocupantes ilegales de edificaciones del Estado, se encuentran en el grupo de personas con un mayor riesgo de contraer el coronavirus debido a las condiciones de higiene y hacinamiento que enfrentan, alertan periodistas independientes entrevistados por Radio Martí. Iván García, que durante años ha trabajado el tema de los ilegales, expresa que muchos de ellos temen hasta acudir a un centro médico por su situación jurídica.
La Habana es más de 100 barrios insalubres y estoy siendo conservador. Y ahí vive la mayoría de estas personas que viven en condiciones infrahumanas, que no tienen luz eléctrica, no tienen baños dentro de su casa, no tienen, por supuesto, una libreta de abastecimiento, son trabajadores informales, son personas que están en un limbo jurídico.
El también comunicador Vladimir Turró visitó recientemente a dos familias que ocupan instalaciones del gobierno en los municipios de Habana Vieja y Boyeros para alertarlos sobre los peligros con el COVID-19.
Entre las familias de La Habana Vieja y las familias del Guajay albergan 23 niños. Allí no han llegado los médicos para el llamado pesquisaje, no tienen abastecimiento de agua, no tienen libreta de racionamiento.
El reportero Enrique Díaz comenta el alto número de albergados en La Habana, donde las condiciones no son las mejores.
Anteriormente al COVID-19, hablo por los casos que hemos trabajado nosotros específicamente, las condiciones en esos albergues han sido de hacinamiento, de poca higiene, que ahora al declararse esto de la pandemia, bien igual.
Pedro Acosta destaca que algunas de estas personas en esos barrios insalubres han logrado obtener tendederas eléctricas.
Si a uno le es difícil resolver los problemas con su tarjeta, porque lo que le dan es una basura, ¿cómo será para ellos? Además que son gente de bajo ingreso, muchos no tienen ni baños con agua.
El martes, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo Báez, fue detenido por la policía de Calabazar Boyeros mientras intentaba dar ayuda a estas personas.
Todas esas personas necesitan de la mayor colaboración de todas aquellas organizaciones pro derechos humanos que los quieran ayudar, ya sea con medicamentos, con nasobuco, con cloro, con lo que uno tenga en disponibilidad.
Desde 1997 entró en vigor el decreto ley 217 que prohíbe radicarse en la capital a personas no nacidas y que no logren establecer una residencia legal y documentada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el físico y matemático Antonio Rodiles, el director del proyecto Estado de SATS, pues explica el análisis que ha realizado del patrón de crecimiento de contagiados y fallecidos por el coronavirus en Cuba y cómo los resultados obtenidos no concuerdan con los del régimen de La Habana. Karen Caballero tiene detalles.
Rodríguez nos explicó exactamente en qué consiste su análisis.
Hace más de dos semanas el régimen reconoció la presencia del coronavirus en la isla y ha empezado a dar reportes e informaciones sobre el número de casos, casos fallecidos, sospechosos. Y realmente, en mi opinión, tengo muchas dudas y hay muchas dudas sobre los números reportados y la data reportada. Si uno empieza a hacer un seguimiento de estos números y empieza a buscar los patrones de comportamiento, veremos que cada cierto tiempo hay cierto golpe de timón que reduce el número de reportados y realmente crea ciertas distorsiones del patrón de comportamiento que se esperaría. La situación de alarma que podemos tener, que seguramente, en mi opinión, ya tenemos dentro del país, ellos la han venido manejando, en mi opinión, por cuestiones y objetivos principalmente políticos y económicos. En relación a la mayoría de los países de la región o a la media de la región, que es de 1.7, 1.8, ha estado oscilando por ahí, ha sido siempre mayor. Creo que todo esto lanza una señal de alarma para poner los focos hacia lo que está ocurriendo al interior de la isla. El manejo de las cifras puede ser extremadamente, tener un efecto realmente adverso, dañino. Han anunciado que van a realizar una mayor cantidad de exámenes para detectar los contagios. Hasta el momento que estamos viviendo han realizado del orden de 2.500 exámenes aproximadamente, lo cual es una cifra extremadamente baja en comparación a todos los sospechosos que ellos mismos han estado manifestando y casos que incluso no están, tienen seguimiento, como ellos le refieren. Estamos hablando de que esos casos que tienen seguimiento están por encima de 30.000 personas.
Ese es el análisis que hace el activista Antonio Rodiles. Entre tanto, Radio Martí ha logrado conocer que 815 turistas españoles que aún quedaban en Cuba van a seguir quedando, porque han decidido permanecer en la isla debido a sus vínculos familiares o sentimentales, por lo que a pesar del cierre total de fronteras que ha entrado en vigencia el jueves, no se puede decir que se encuentren realmente varados.
El embajador de España en La Habana, Juan Fernández Trigo, en declaraciones realizadas a EFE, dijo que prácticamente todos los turistas que quisieron volver a España ya lo han hecho, y puso como ejemplo las más de 300 plazas que quedaron libres en los tres últimos vuelos de Iberia entre La Habana y Madrid.
Allá en España, el eurodiputado Javier Nart está advirtiendo a las autoridades españolas y también europeas sobre el problema ético que supone contratar a médicos cubanos para combatir el COVID-19. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El integrante del Parlamento Europeo comparó el trabajo de los colaboradores médicos cubanos con la esclavitud en los ingenios de la isla.
Y la verdad es que hacen un gran trabajo, esto es una realidad, pero a mí no me preocupa el gran trabajo, yo siempre me preocupo de las personas. Y en este caso también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es el gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Javier Nart dijo estar preocupado por la ignorancia sobre las misiones internacionales cubanas y recordó que el régimen de La Habana confisca a los médicos entre el 75 y el 90% de sus ingresos.
Son médicos que están en situación de servidumbre con una violación frontal de sus derechos humanos y de derechos laborales. Confronta con todas las normas de la Organización Internacional de Trabajo y en ningún país democrático se admitiría que el Estado se quedara con ese porcentaje del trabajo de una persona.
El eurodiputado liberal envió cartas sobre el tema a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea por los casos de Italia, Francia y Andorra, así como a las autoridades españolas.
Y le he puesto en comunicación lo que está ocurriendo en Italia, en Francia, Andorra, que es un país no comunitario, pero que tiene unos acuerdos con la Unión Europea, pues también, evidentemente. Si lo único que nos importa es que cuiden de nosotros, aunque quien cuida de nosotros no tiene absolutamente ningún derecho y tiene una violación de sus derechos laborales y sus derechos humanos, me parece que es un cinismo repugnante.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión. Martí.
Mientras en Italia y Canadá no tienen la misma opinión acerca de los médicos cubanos. Por ejemplo, en Italia, el diario de la región de Lombardía, La Nuova Bussola Quotidiana, ha señalado que los médicos cubanos son costosos y están mal preparados.
La nota indica que los médicos cubanos no son expertos en la lucha contra el coronavirus ni actúan en solidaridad y añade que Italia no tenía que gastar miles de euros para atraer a 52 profesionales de La Habana cuando en el país hay cientos de especialistas listos para actuar para salvar vidas.
Y no solo eso, la autora del artículo señala que también están buscando voluntarios que hablen español, dispuestos a ayudar de servir de intérpretes a los médicos cubanos. Aún se desconoce el monto que ha pagado Italia por los galenos de la isla.
Por otro lado, Canadá, el gobierno no contratará médicos cubanos para reforzar su sistema de salud para hacerle frente al coronavirus.
La viceprimera ministra Chrystia Freeland, que hasta hace poco fue ministra de Exteriores, dijo en conferencia de prensa que el sistema de atención médica de Canadá está formado por profesionales de la salud excepcionales y que tiene la capacidad de enfrentar este desafío extraordinario.
De esta forma, Freeland rechazó la propuesta del jefe de la región sur de Manitoba, Jerry Daniels, para que el gobierno canadiense permitiera la cooperación de médicos cubanos.
Daniels, quien critica hasta la saciedad del sistema de salud canadiense, visitó a Cuba a principios de marzo en compañía de otros jefes de pueblos autóctonos indígenas de Canadá para sondear la posibilidad de contratar a profesionales cubanos.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un frente frío, el frente frío del cual Lázaro Domínguez ha venido hablando desde hace días, afecta a Villa Clara y Cienfuegos. Lázaro, como me acordé de usted hoy por la mañana. Bueno, cuando llegué aquí, ¿sabe por qué? Porque me había olvidado del frente frío, pero cuando me bajé del carro, de la máquina, como dicen en Cuba, sí, sentí que había un cambio de temperaturas y ahí mismo me acordé de usted.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué honor, qué honor! Bueno, efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones de 990 milibares esta mañana sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que atraviesa la región central de las Bahamas antes de desplazarse sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como el noroeste del Caribe, llegando hasta el canal de Yucatán. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados sobre las provincias centrales, con algunas lluvias y chubascos desde Santi Espíritus hasta Camagüey, que se irá moviendo hacia las provincias orientales. Parcialmente nublado en las provincias occidentales, con lluvias muy aisladas en la costa norte. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 en la región occidental, pero entre los 19 y los 22 en el resto del país. Las máximas entre los 28 y los 31, llegando a 33 en las provincias orientales. Vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. Oleaje en el norte central y oriental. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió que no ordenará un confinamiento en el país a causa de la pandemia del coronavirus porque los estados tienen diferentes niveles de afectación.
Santiago de Chile. El ministro de Exteriores de Chile ha informado que más de 30.000 chilenos y 100.000 residentes en el país regresaron del extranjero desde el 18 de marzo, cuando la pandemia del coronavirus comenzó a dificultar el movimiento de personas entre países.
Caracas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, celebró la operación contra un narcotráfico anunciada por Estados Unidos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico como una acción positiva para frenar las redes narcoterroristas del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Europa.
Roma. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, confirmó la prórroga hasta el 13 de abril de las restricciones de movimiento para contener la pandemia del coronavirus.
Madrid. El gobierno español ha dado a conocer que se ha registrado en el país otro récord de muertes en un día con 950. El total del país supera los 10.000. Entre tanto, en Atenas, el gobierno griego ha puesto en cuarentena las más de 2.000 personas que viven en un campo de refugiados tras detectarse 20 casos de coronavirus.
Berlín. La cifra de contagiados con el coronavirus en Alemania ascendió en las últimas 24 horas a 6.156, hasta llegar a los 73.522, mientras que el número de muertos suma ya 872.
Asia.
Sydney. Un laboratorio australiano inició las pruebas preclínicas de dos vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.
Pekín, China registró 35 nuevos casos de COVID-19, todos ellos provenientes del exterior. A causa del coronavirus fallecieron 6 personas en Wuhan.
Manila, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de seguridad disparar a matar a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia de COVID-19.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ministro israelí de salud dio positivo del nuevo coronavirus y el gobierno le dice a los israelíes que deben llevar mascarillas en público como medida de protección frente al coronavirus.
Riad. El famoso clérigo saudí Abdulal Mulak, ese es el nombre, dijo en su programa religioso de televisión que aquellas esposas cuyos maridos no respetan las medidas de precaución decretadas por el gobierno para frenar la expansión del coronavirus pueden negarse a mantener relaciones sexuales.
Teherán. El gobierno de Irán dijo que el despliegue en Irak del sistema de misiles tierra-aire Patriot por parte de Estados Unidos puede exacerbar las tensiones regionales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En algunos de mis comentarios les dije que uno de los renglones de exportación de Cuba era la tortura. Y agrego que también la violación de los derechos humanos. Y lo respaldé con hechos, con informaciones innegables de cómo los cubanos torturan y asesinan en Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera. Pero ahora podemos agregar otro renglón de exportación, porque Cuba también exporta coronavirus. Uno de los médicos esclavos modernos que llegó al Principado de Andorra dio positivo al coronavirus. Esta es una prueba más de la falta de responsabilidad del deterioro de los mecanismos de control de la dictadura comunista, que lo único que le importa por encima de todo es alquilar la mayor cantidad de médicos porque necesitan a gritos el producto de ese negocio sucio de explotar a los médicos cubanos. Para los que no conocen exactamente cómo funciona ese sórdido convenio con países tan inmorales como la dictadura, se imaginan que el ofrecimiento de médicos de Cuba es un gesto altruista de solidaridad, y todos ustedes saben que no es precisamente así. El resto de los 38 miembros de la Brigada Médica Cubana en el Principado de Andorra están ahora vigilados como potenciales enfermos y además con el repudio de los habitantes de ese pequeño país. Para tratar de suavizar la grave situación, el ministro de Salud de Andorra y cómplice de este trato de esclavitud moderna ha declarado que, textual, el médico cubano con el coronavirus está en una fase inicial en la que la capacidad de contagio es inferior, terminó diciendo. Eso es absolutamente falso. Es una mentira para tratar de quitarle importancia a la situación. Un sujeto que da positivo contagia plenamente, no solo un poquito, contagia a todo el que tiene contacto con él. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De Europa habíamos estado recibiendo en los últimos días imágenes sobre la impresión en tercera dimensión de máscaras de protección, de nasobucos. Y precisamente hemos tenido conocimiento de cómo han comenzado también a hacerlo en México y aquí en Estados Unidos. France Press nos pone al tanto.
La tecnología se ha convertido en aliada en medio de la pandemia por COVID-19. En la firma mexicana FabLab imprimen en 3D máscaras para el personal de salud en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.
Realmente estamos tratando de proteger a nuestro personal médico, ya que debido a la contingencia, pues ahí los agarró también de sorpresa y no cuentan con el equipo suficiente para poder realizar las pruebas o atender a la gente que está llegando todos los días con el COVID-19.
La Fundación Axel, que capacita emprendedores y creadores, además de fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades para el siglo XXI a través de la tecnología, ha puesto a trabajar las impresoras 3D y lanzó una campaña de recaudación de fondos para adquirir insumos y seguir la producción de escudos protectores.
Entonces, esta visera protectora lo que hace es que impide, es una barrera al momento de que ellos estén atendiendo a pacientes, de cualquier saliva o cualquier cosa que pueda, antes de llegar al cubrebocas o a los gogles o inclusive a tocar la piel, que quede esto en la visera protectora. Entonces ayuda a la protección.
La Fundación Axel insta a quienes tengan impresoras 3D a ayudar en la producción usando este prototipo libre de derechos. No fueron los únicos con esta idea, y en California, en Estados Unidos, una pareja también imprime máscaras, y tras pedir donaciones en redes sociales, compró 14 nuevas impresoras 3D. Espera hacer entre 250 y 300 escudos por día.
A las 5:55 tenemos ya a través de la línea telefónica a Edemio Navas con los deportes. Edemio, muy buenos días.
Buenos días, Martínez Sisto, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Buenos días también para Johan Maite y Teudi. Bueno, señores, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, que por supuesto, como cada año, siempre tiene presencia cubana, la sangre cubana está en todas partes, anunció ayer miércoles que el equipo Unión de Filadelfia, que uno de sus jugadores dio positivo a la pandemia esta que está azotando a todo el mundo, el coronavirus. El jugador es el primero de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos en dar positivo. El 15 de marzo, el equipo del Seattle anunció que un miembro de su personal de apoyo había dado positivo, pero, como señalé, ningún jugador. Y también el equipo de Nueva York hizo un anuncio similar 4 días después sobre un integrante del área deportiva. Y nos vamos a Europa, de Estados Unidos a Europa, porque la UEFA anunció ayer miércoles que suspendió todos los partidos de la Champions League y también de la Liga Europa hasta nuevo aviso debido a la pandemia del coronavirus. En tanto, todos los partidos de selecciones programados para junio próximo también fueron pospuestos, incluyendo los partidos de repechaje para la Eurocopa que debía jugarse este año y que ya fue oficialmente reprogramada para el año 2021, tal como ocurrió con los Juegos Olímpicos, que ahora no comenzarán el 24 de julio de este año, sino serán el 23 de julio, pero del año 2021 en Tokio, la capital japonesa. Las finales, me refiero a esta Liga de Europa, de los dos torneos continentales previstas para mayo, ya habían sido pospuestos anteriormente. Si bien la mayoría de estas ligas en el viejo continente están aún esperando finalizar todos sus calendarios una vez que se levanten las restricciones de movimiento y contacto social. Ya Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA, dijo la semana pasada a los periodistas en Europa que la temporada podría quedar en la nada si la actividad no se retoma para finales de junio próximo. Y estamos, señores, a principios de abril, 2 de abril, y la situación cada día se pone peor, lamentablemente, en Europa y, bueno, en otras naciones, incluyendo, ¿por qué no? Nosotros no somos la excepción, me refiero a este gran país, a Estados Unidos. Una videoconferencia ayer miércoles con representantes de las 55 federaciones miembros de la UEFA incluyó una amplia discusión sobre la crisis y qué opciones podría enfrentar la actividad en las próximas semanas. Así que eso está en veremos. Después ampliaremos el tema de otras informaciones y también de deportistas cubanos. Así que, profesor Martínez Sisto, hasta aquí nuestra sección deportiva cuando tenemos ya 5:59 de la mañana de hoy jueves, ya 2 de abril. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. En los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El coronavirus no impide que la seguridad del Estado y la policía, la PNR, continúen el acoso contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y otros activistas.
En Cuba siguen las aglomeraciones para conseguir alimentos a pesar de las medidas del régimen castrista.
Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, celebra la operación contra el narcotráfico de Estados Unidos como una acción para frenar las redes de Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump indicó que valora detener los vuelos nacionales para los estados más afectados por el coronavirus.
Es sumamente crítica la situación en la ciudad de Nueva York. Se considera que la ciudad es el epicentro aquí en Estados Unidos de la pandemia de coronavirus. Médicos y personal sanitario graduados de otros países ayudan en la Gran Manzana en la atención de enfermos.
México intensificó el control fronterizo con Estados Unidos para prevenir contagios por coronavirus.
Y Estados Unidos exhorta a Rusia y Arabia Saudita para que calmen los mercados del petróleo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. La invitación para aquellos que sintonizan a partir de esta hora a que se mantengan informados con lo que tiene esta emisión informativa de Radio Martí. Emisión informativa apertura que llega hasta las 7 de la mañana, donde daremos paso al programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Somos sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, en su último informe sobre la situación del coronavirus en la isla, dio a conocer que hay otros 26 casos confirmados, por lo que la cifra de contagiados asciende a 212, mientras que se mantiene en 6 el número de fallecidos y en 12 los que se han recuperado.
De esos 26 confirmados, fueron diagnosticados 25 ciudadanos cubanos y un ciudadano español.
8 de los 25 cubanos se infectaron en el extranjero. Otros 10 fueron contactos de casos confirmados y 7 por contacto de viajeros procedentes del exterior.
2.742 pacientes se encuentran ingresados y otras 26.278 personas son vigiladas en sus hogares.
Ante el aumento de los casos de coronavirus, el gobierno cubano ha implementado nuevas medidas para detener el avance de la pandemia. Pero mientras tanto, el cubano de a pie tiene que seguir sobreviviendo y continúan las aglomeraciones y las colas para tratar de conseguir alimentos. De esta situación informa Luis Guardia.
Solicitar la retirada de estas embarcaciones de nuestras aguas territoriales, para lo cual se está dando un plazo de 48 horas.
El gobierno cubano decidió ordenar la retirada de embarcaciones que transporten turistas extranjeros y aún permanecen bogeando la isla comunista de sus aguas jurisdiccionales. De igual manera, el exministro de Turismo informó que se suspenderá la llegada al país de aeronaves internacionales en vuelos comerciales, como una medida para frenar el avance del coronavirus en Cuba.
Por favor, cumpla con las medidas y colabore.
pero las necesidades son muchas. Y ante la posible venta de cualquier producto, el cubano de a pie desafía a la policía política. Sale a las calles, hace colas y se expone a las aglomeraciones. Acostumbrados a vivir en escasez, el cubano pone el ingenio en función de la necesidad. Esta señora, en tiempos de coronavirus, transforma los ajustadores en nasobucos.
Y muy bueno porque tiene varias capas y tienen buena protección. Esos tienen buena protección.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, también su sobrino Carlos González Martín, fueron arrestados este miércoles y llevados a la segunda unidad de la policía en Santiago de Cuba. La activista Zenaida Rams Santana, que es esposa de Martín Castellanos, hizo la denuncia a Radio Martí.
Ayer por la tarde-noche le llegó un papel de una reclamación como que Ovidio estaba haciendo de unos paquetes en el correo aquí de Carretera del Morro, que él se sorprendió mucho porque él no ha reclamado nada. Entonces tenía fecha de hoy en la mañana que tenía que presentarse. Él llama al sobrino, a Carlos González Martín, para que le haga la carrera a Carretera del Morro porque él tiene un motor. Y cuando se presentaron, era un agente de la policía política que lo estaba esperando. Y entonces lo detuvieron y se lo llevaron para la segunda unidad aquí, llamada como el Paraceta, aquí en Santiago de Cuba. El arresto fue hoy, primero de abril, y todavía sigue detenido Carlos González Martín y Ovidio Martín Castellano.
Y es que el régimen impide la labor de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, que están ayudando, ante la situación del coronavirus, a sectores que realmente están muy necesitados allí en la población santiaguera y en otras zonas adyacentes. Hay preocupación definitiva por los presos políticos, no solo en Cuba, sino también en Venezuela y Nicaragua, y más con esto de la pandemia. Un grupo de ex jefes de Estado y de gobierno de España y América Latina han manifestado a la OEA esta preocupación, y Pedro Corzo logró conocer un poco más de detalles en relación con esta iniciativa. Este es el resultado.
La organización no gubernamental IDEA, Iniciativa de España y las Américas, entidad integrada por más de una veintena de expresidentes, dirigió una carta a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la que expresa preocupación por la situación de los prisioneros políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El secretario general de IDEA, Asdrúbal Aguiar, habló al respecto con Radio Martí.
Los expresidentes que integran Iniciativa Democrática de España y las Américas tienen una preocupación muy legítima. La responsabilidad por la vida y la integridad personal de quienes se encuentran sometidos a prisión siempre del Estado, y son responsables de que puedan sufrir justamente pérdida de esa integridad o pérdida de la vida quienes tienen de hecho la responsabilidad de sostener a estas personas bajo prisión. ¿Qué ocurre? Hay dentro de las cárceles cubanas, dentro de las cárceles nicaragüenses, dentro de las cárceles venezolanas, personas que están allí por razones totalmente ilegales e ilegítimas, por razones netamente arbitrarias, porque tienen motivaciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están corriendo el riesgo de que en esos lugares totalmente hacinados no solo se contagien con el coronavirus, sino que pierdan la vida. Y la responsabilidad por la vida de estos señores recae directamente sobre quienes los mantienen en este momento privados totalmente de libertad. Entonces, la exigencia es una exigencia esencialmente humanitaria, para tratar de evitar justamente peor y que se agrave la misma circunstancia de quienes los mantienen ilegítimamente bajo prisión.
La misiva dirigida a Almagro destaca que estas dictaduras han tomado medidas autoritarias y no han sido transparentes a la hora de revelar cifras de diagnósticos por el coronavirus. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La represión continúa a pesar de la situación que afronta el país debido al coronavirus. Y también los desalojos. Por ejemplo, el pasado fin de semana ocurrió uno en Pilón, perteneciente al municipio de Antilla, en la provincia de Holguín. Un desalojo con violencia, según informó a nuestro colega Tomás Cardoso el activista de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez.
Hay una persona que ha sido expulsada de su vivienda donde estaba ilegalmente, hay que decirlo, pero fue desalojada con violencia con la policía. Y en Vanes tenemos el reporte con Alexander Rodríguez de la Alianza Democrática Oriental. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento ocurrió? ¿Y quién es la persona?
Bueno, eso ocurrió el día 29, eso de las 2:30, 3 de la tarde. Ella se llama María Isabel Almaguer Guillén, de 26 años de edad. Vive en Pilón 3, municipio de Antilla, provincia de Guillén. La vivienda de ella estaba deshabitada, a ver, que no puede. Ella tiene una niña de 10 años y tenía miedo que se cayera la vivienda de ella. Y como vio que la sala de video hacía 12 años que estaba abandonada, ella decidió meterse ahí, porque como no estaba funcionando y no había nada ahí, ella se metió. Y a cabo de los 2 años que ella estando viviendo ahí, fue la policía. Y entonces, eso que ella la golpearon, la esposaron y se llevaron conducida a la tanquilla y destruyeron el local. En vez de cogerlo y entregarlo a otra persona que estaba necesitada, hacía 2 días que ya habían ido a decir a ella que tenía que salir. Ella estaba sola, no estaba con la niña porque tuvo miedo que al ser el problema de él, que fueran a ir de arriba, ya no sabía qué le iba a suceder, estuviera la niña presente.
Bueno, Alexander, y el otro tema, se la llevan a Antilla, la llevan presa, el lugar lo destruyeron.
Sí, lo destruyeron, sí, ellos lo destruyeron. No se la dieron a nadie, hay otra gente más necesitada, a nadie se la dieron. Dice ella que fue una injusticia que hicieron con ella, la expulsaron como si ella fuera un criminal, dice que eso, que alguien tenía que responder por eso.
¿Y dónde está ella viviendo ahora?
Cerca, que fue donde le hice la entrevista. No, ahí mismo, en el mismo barrio de Pilón 3.
¿Y ella no piensa establecer ninguna queja ante las autoridades por la violencia que ocurrió?
Bueno, a ella le dijeron que se presentara ayer allá en Antilla, al de toda la vivienda. No me he comunicado más con ella, no sé si fue. Ayer yo fui a comunicarme con Rolando para también decirle de lo que había sucedido, el problema. Entonces, Texas me mandó un mensaje que había alguien metido en mi cuenta. Yo llamo a Texas 2266 y me dice que no, me pidió los datos míos, número de carnet y me pidió el nombre. Entonces abrí y me dijo, no hay nadie. Y cogí y volví, me entalé, boca. Atraí otra vez, más tarde fui y me habían hackeado la cuenta. Arreglando también la hackearon la cuenta.
Increíble, y eso es con la complicidad de la propia compañía telefónica de Cuba, que es increíble, Alexander.
Eso es increíble, esto para que no sepa la verdad en todo el mundo. Vamos a seguir denunciando todas las cosas, la injusticia que hace la dictadura cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:12, Venezuela vuelve a estar en primera plana. Y no precisamente por el coronavirus. Está relacionado con el coronavirus, pero sobre todo por el narcotráfico. Lo decimos porque, por ejemplo, el gobierno interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, ha recibido el anuncio hecho por el presidente Donald Trump y sus asesores sobre el despliegue de fuerzas antidrogas en las costas del Caribe como una acción positiva para frenar las redes narcoterroristas que ha impulsado el régimen de Nicolás Maduro con sus aliados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, la disidencia de la guerrilla ya desaparecida de las FARC y otros grupos en toda la región.
Del lado contrario, Jorge Arreaza, canciller del disputado gobierno de Nicolás Maduro, rechazó las acusaciones de Estados Unidos. En Twitter, Arreaza dijo que Venezuela repudia las infamias proferidas por el gabinete de seguridad de Trump, a la vez que saludó que al fin Estados Unidos tome acciones para controlar sus vulnerables y descuidadas fronteras de la droga proveniente de Colombia.
Esa es la opinión del oficialismo venezolano. También hemos dado a conocer la opinión de Juan Guaidó, pero conozcamos detalles de cuál es el plan del presidente Trump. Michelle Sagué informa.
El presidente Trump anunció el miércoles que dirigiría al Pentágono a unirse a los esfuerzos de interdicción de drogas en el Pacífico Oriental y el Caribe, diciendo que los traficantes estaban tratando de aprovechar la pandemia de coronavirus. El presidente señaló que el Comando Sur de Estados Unidos aumentará la vigilancia, la interrupción y la incautación de los envíos de drogas y brindará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en este momento. Él dice que Estados Unidos anuncia operaciones antinarcóticos mejoradas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. Dice que no se debe permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia de coronavirus para amenazar la vida de los estadounidenses. Subrayando el esfuerzo, Trump hizo el anuncio con el secretario de Defensa Mark Esper, el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley y el fiscal general Bill Barr a su lado. Dijeron que el foco estaba en la cooperación del régimen venezolano de Nicolás Maduro con los carteles colombianos para empujar cientos de toneladas de cocaína y otras drogas hacia el norte por aire y mar. El secretario de Defensa Mark Esper.
The impressive U.S. Navy, Coast Guard, Army, Marine Corps, Air Force.
Él dice que la operación con las ramas militares y otras agencias enfocará una serie de amenazas a la seguridad nacional presentadas por narcotraficantes y narcoterroristas. Dice que reducirá el apoyo financiero ilícito que el narcotráfico le provee al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esper añadió que el régimen de Maduro, así como en otros países, se basan en las ganancias de las drogas para obtener ingresos. Expresó que el pueblo venezolano está sufriendo muchísimo, los narcotraficantes están aumentando sus actividades. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Maduro y sus principales asesores, diciendo que el líder venezolano dirigió un grupo de narcotraficantes llamado el Cartel del Sol, que trabaja con los rebeldes armados colombianos para enviar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 6:15, tenemos ahora el pronóstico del tiempo para Cuba y el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Rafael, para Cuba tendremos nublado sobre las provincias centrales con algunas lluvias y chubascos desde Santi Espíritus hasta Camagüey, que se irán moviendo hacia las provincias orientales, parcialmente nublado en las provincias occidentales con lluvias muy aisladas. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, oleaje en el norte central y oriental y mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, que es el principal candidato presidencial demócrata, están organizando una conferencia telefónica, una llamada telefónica para hablar sobre la pandemia del coronavirus, según anunció la propia campaña de Biden.
Kate Bedingfield, subdirectora de campaña de Biden, en un comunicado a CNN el miércoles por la noche, dijo que los equipos estarán en contacto y organizarán una llamada.
Asimismo es, la noticia surgió después de los comentarios de Trump durante una sesión informativa sobre el coronavirus, de que absolutamente recibiría una llamada de Biden para discutir la respuesta al brote.
Biden todavía se enfrenta al senador Bernie Sanders en las primarias presidenciales, pero tiene una ventaja significativa sobre Sanders, senador por Vermont.
Aquí en Estados Unidos se daba a conocer en las últimas horas que ya pasa de 200.000, quiero decir, el número de personas contagiadas. Más de 200.000. El presidente Trump declaró que está analizando incluso un plan para frenar, para detener los vuelos a las zonas del país más afectadas, mientras lucha por contener una pandemia que podría matar en este país a por lo menos a entre 100.000 y 240.000 personas en el país de la mayor economía del mundo.
En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo este miércoles que ciertamente lo están analizando, pero si esa medida fuera tomada, podrían perjudicar a una industria muy necesaria.
La pandemia sigue abrumando el sistema médico de la ciudad de Nueva York. Ayer escuchábamos por parte de periodistas que están destacados ahí en la Gran Manzana que como promedio moría 2.5 personas en cada minuto. Esto ha llevado a doctores que se han graduado en otros países a buscar la manera de ayudar a pesar del sistema y de las regulaciones establecidas. Tenemos detalles desde la Gran Manzana con Celia Mendoza.
In this fight,
como gobernador de Nueva York, les pido a los profesionales de la salud de todo el país, si no tienen una crisis de atención médica en su comunidad, por favor vengan a ayudarnos en Nueva York ahora. Necesitamos alivio para las enfermeras que trabajan turnos de 12 horas, uno tras otro. Necesitamos alivio para los médicos.
Llamado que según la oficina del gobernador ha sido atendido por al menos 82 mil trabajadores de la salud jubilados.
Las carpas de la organización cristiana sin ánimo de lucro, Samaritan Spurs, proveen desde ya 68 camas para pacientes con coronavirus. Este hospital tiene más de 70 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y paramédicos, y están trabajando en colaboración con el hospital Mount Sinai.
Aún así, según las autoridades, se necesitan más doctores. Estos podrían estar disponibles ya en la ciudad, explicó en conversación con la Voz de América, manteniendo distancia social, la médica rusa Nina Maximova.
Tengo 13 años de experiencia práctica en Rusia. Vine a los Estados Unidos. Estoy en proceso de obtener mi licencia. Mi siguiente paso es la residencia. Diariamente durante las últimas dos semanas he hecho preguntas y trato de obtener respuestas si hay alguna consideración para permitir que médicos internacionales graduados puedan ayudar en los hospitales.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el gobierno de México intensifica las medidas para controlar la propagación del COVID-19 y fortalece el control fronterizo con los Estados Unidos. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
En las últimas horas, el gobierno mexicano adoptó medidas más restrictivas para disminuir el contagio del COVID-19, con más de 1.100 casos registrados y al menos 29 personas muertas. Con la declaratoria de emergencia sanitaria, se amplió la Jornada Nacional de Sana Distancia 15 días más, hasta el 30 de abril. A la instrucción de las autoridades para quedarse en casa, se sumaron el cierre en la Ciudad de México del 90% de todos los negocios, con excepción de aquellos relacionados con salud y alimentación, y la prohibición de reuniones, en este caso de más de 25 personas. Las acciones llegan en medio de críticas al gobierno por no haber adelantado el cierre de comercios y cuestionamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien continúa sus giras al interior del país, aunque con medidas sanitarias, ante el golpe económico provocado por la pandemia, además de que el acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue no cerrar la frontera común.
Acabo de hablar con él hace relativamente poco y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas.
El gobierno mexicano descartó el uso de la fuerza para evitar que la gente salga de sus casas. No se prevé, aseguran, un estado de sitio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la situación en Ecuador es espantosa. Espantosa, como califican algunos, porque las autoridades han retirado en las últimas horas 150 cadáveres de las calles y viviendas de Guayaquil. Hay detalles desde Quito con Giselle Jácome.
En la crisis que vive Ecuador por el aumento de muertes debido al COVID-19, la ciudad de Guayaquil registra el mayor número de personas fallecidas. Esto ha provocado nerviosismo entre los pobladores que se quejan de que las autoridades no responden rápidamente para retirar los cadáveres de las casas. En la última semana, el ejército y la policía han colaborado para recoger 308 cadáveres desde los hogares, muchos fallecidos por otras enfermedades. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló cifras sobre muertes normales y a esto se suman los fallecimientos por coronavirus.
Tenemos en circunstancias normales en el país 6.000 defunciones cada mes. A inicios de este año, enero del 2020, en Guayaquil tuvimos 828 defunciones.
El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, menciona que el gobierno quiere que tengan un entierro digno.
Sepelios adecuados, decentes, dignos, como se merece todo ser humano.
Figuras del periodismo han fallecido los últimos días víctimas del COVID-19. Manuel Adolfo Varas, narrador deportivo, Víctor Hugo Peña, periodista, y Ángel Sánchez, exdirector de Ecuavisa, una de las cadenas televisivas más importantes del país. Todos ellos en la ciudad de Guayaquil. El gobierno ha llegado a un acuerdo con la empresa privada para que se dispongan lugares propicios para realizar entierros en féretros. Todo esto contra el tiempo, puesto que los lugares están siendo acondicionados. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
A las 6:23 vamos con otras noticias. Estados Unidos cree que el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán se vio directamente involucrado en el asesinato del disidente iraní Masoud Molavi Bardanyani, quien fue muerto a tiros en noviembre en Turquía.
La agencia Reuters informó la semana pasada que dos oficiales de inteligencia del consulado de Irán en Estambul instigaron el asesinato de Bardanyani, crítico de los dirigentes políticos y militares de la República Islámica.
Un tribunal en Pakistán ha reducido la sentencia de muerte y la condena por asesinato a Ahmed Omar Said Sheikh, un militante islamista nacido en Gran Bretaña que fue encontrado culpable de secuestrar y matar en el 2002 al periodista del Wall Street Journal Daniel Pearl.
Kawaja Navid, el abogado defensor de Saed Sheikh, dijo que la sentencia de su cliente se había reducido a 7 años de prisión por el cargo de secuestro, no de asesinato.
El tribunal también absolvió a otros 3 sujetos que fueron acusados en el caso y condenados a cadena perpetua.
Daniel Pearl, reportero de Wall Street Journal, fue secuestrado y decapitado en Karachi, Pakistán.
Y pasamos ahora a otras noticias. Estas tienen que ver con el coronavirus. El coronavirus en Europa. España registró en las últimas 24 horas otras 950 muertes. Supera ya las 10.000 víctimas fatales. Mientras en Italia, el primer ministro Giuseppe Conte ha confirmado la prórroga hasta el 13 de abril de las restricciones de movimiento para contener la pandemia, como el confinamiento, y no descarta repetir la medida más adelante.
Dijo que eso permitirá evaluar una perspectiva y cuando los datos empiecen a consolidarse, las medidas serán aflojadas y no se sabe si será para el 14 de abril, lo que dependerá del Consejo de Científicos.
Y terminamos con una que es titular. La vocera del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Shailene Hames, exhortó a Arabia Saudita y a Rusia a que calmen los mercados del petróleo después de que la producción de crudo del Reino Árabe registrara un récord de más de 12 millones de barriles por día, aun cuando la demanda se desploma ante la pandemia del coronavirus.
Agregó que un aumento tan importante en la producción cuando se sufre una pérdida sin precedentes en la demanda mundial es algo muy frustrante y no representa el deliberado tipo de planificación que sería positivo ver entre aliados comerciales ni promueve los intereses compartidos en lograr mercados seguros y estables.
A las 6:26, de nuevo los deportes, con Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Villa. Bueno, señores, muchos atletas en diferentes partes del mundo pudieran tomar este ejemplo que voy a mencionar a continuación. Aunque yo sé de que al menos boxeadores y peloteros que juegan grandes ligas y en Liga Menor de Cuba, me refiero, están haciendo su entrenamiento en sus respectivas casas. Y este es un ejemplo, el que voy a mencionar. Un ex jabalinista de Escocia, James Campbell, que bueno, corrió una maratón, esto fue ayer 1 de abril, en su jardín de 6 metros de largo, como parte de una iniciativa que logró recaudar $25,000 contra la pandemia de COVID-19 en medio de esta cuarentena ya en Escocia. Y bueno, Campbell se había propuesto el reto y tomó poco más de 5 horas para completar esta carrera de 42 kilómetros y 162 metros, la carrera olímpica. Y este evento fue transmitido en vivo por el canal de deportes de televisión online Vinco Sport y seguido, señores, por miles de personas, no solamente en Escocia y en Gran Bretaña, sino alrededor del mundo. Al terminar ese gran recorrido, reitero, de poco más de 42 kilómetros, el exatleta escocés dijo que recaudó poco más de 20 mil libras esterlinas equivalentes a unos $20,000 para el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, al que calificó de verdadero tesoro por lo que están haciendo los médicos, los trabajadores de la salud, luchando contra los que están enfermos de esta pandemia. Es increíble la cantidad de dinero que recaudamos, afirmó él, quien antes de comenzar la carrera, la maratón, con su diminuto cuerpo en el jardín de la ciudad inglesa de Cheltenham, había puesto como meta conseguir 10.000 libras y la poco más que la duplicó. De 31 años y bueno, regresó al fútbol, deporte que practicó en su juventud y ahora juega para el equipo Brisbane United y un equipo de la división Premier de Liga. Qué buena información de lo que logró hacer este ex atleta de jabalina, el británico Campbell. No sé cómo estamos de tiempo, pero después vamos a hablar de las grandes ligas de béisbol, porque canceló una serie de dos juegos en Londres entre los Cachorros y los Cardenales de San Luis debido a la pandemia del coronavirus. Esto se iba a efectuar 13 y 14 de junio próximo. Así que más deportes sobre las 6:52 de la mañana. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 entramos de lleno en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero ocupándose de todo en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha manifestado que ante la pandemia del COVID-19 es justo y necesario excarcelar a miles de cubanos inocentes.
Almagro denunció la falta de condiciones sanitarias de las cárceles cubanas y pidió la libertad de los miles de inocentes que sufren prisión política o están en prisión sin haber cometido delito alguno. Almagro dijo en el tuit que la Organización de Estados Americanos está con el pueblo de Cuba.
En igual sentido, se manifestaba en las últimas horas la iniciativa Cuba Decide, que preside la activista Rosa María Payá. Entre tanto, Tomás Cardoso indagaba por la situación que viven residentes en barrios marginales en La Habana. Se encuentran entre los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19. Así han alertado periodistas entrevistados por Radio Martí.
Cubanos que residen en barrios marginales en la capital, en albergues y ocupantes ilegales de edificaciones del Estado, se encuentran en el grupo de personas con un mayor riesgo de contraer el coronavirus debido a las condiciones de higiene y hacinamiento que enfrentan, alertan periodistas independientes entrevistados por Radio Martí. Iván García, que durante años ha trabajado el tema de los ilegales, expresa que muchos de ellos temen hasta acudir a un centro médico por su situación jurídica.
La Habana es más de 100 barrios insalubres, y estoy siendo conservador, y ahí vive la mayoría de estas personas que viven en condiciones infrahumanas. No tienen luz eléctrica, no tienen baños dentro de su casa, no tienen, por supuesto, una libertad de abastecimiento, son trabajadores informales, son personas que están en un limbo jurídico.
El también comunicador Vladimir Turró visitó recientemente a dos familias que ocupan instalaciones del gobierno en los municipios de Habana Vieja y Boyeros para alertarlos sobre los peligros con el COVID-19.
Entre las familias de La Habana Vieja y las familias del Guajay, albergan 23 niños. Allí no han llegado los médicos para el llamado pesquisaje, no tienen abastecimiento de agua, no tienen libreta de racionamiento.
El reportero Enrique Díaz comenta el alto número de albergados en La Habana, donde las condiciones no son las mejores.
Anteriormente al COVID-19, hablo por los casos que hemos trabajado nosotros específicamente, las condiciones en esos albergues han sido de hacinamiento, de poca higiene. Ahora, al declararse esto de la pandemia, bien igual.
Pedro Acosta destaca que algunas de estas personas en esos barrios insalubres octubres han logrado obtener tendederas eléctricas.
Si a uno le es difícil resolver los problemas con su tarjeta porque lo que te dan es una basura, ¿cómo será para ellos? Además que son gente de bajo ingreso, muchos no tienen ni baños con agua.
El martes, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo Báez, fue detenido por la policía de Calabazar Boyeros mientras intentaba dar ayuda a estas personas.
Todas esas personas necesitan de la mayor colaboración de todas aquellas organizaciones pro derechos humanos que los quieran ayudar, ya sea con medicamentos, con azobuco, con cloro, con lo que uno tenga en disponibilidad.
Desde 1997 entró en vigor el decreto ley 217 que prohíbe radicarse en la capital a personas no nacidas y que no logren establecer una residencia legal y documentada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al rescate de los más necesitados sale la sociedad civil cubana en medio de esta pandemia del coronavirus. Ibe Pacheco ofrece detalles.
Cuentapropistas e integrantes de la sociedad civil en Cuba ofrecen su ayuda a los más vulnerables en medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus. En Matanzas, el proyecto sociocultural Afroatenas ha organizado donaciones para ancianos discapacitados y personas portadoras de VIH, según dijo a Radio Martí Joelquis Torres, su coordinador.
Se les ha dado un asobuco y se les ha dado pequeños paquetes de arroz, lentejas, o sea, pequeñas cosas que pueden por lo menos dar la alimentación de 2-3 días en una vivienda. Hemos estado ahora trabajando directamente con la comunidad trans y con las personas que conviven con VIH porque son las personas en mayor estado de vulnerabilidad.
Por otra parte, integrantes del movimiento opositor Damas de Blanco ofrecen su colaboración en la provincia Artemisa y La Habana. Así lo manifestó a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo.
Tenemos en Caimito una dama de blanco, Dilín Hernández, su mamá ha confeccionado más de 300 nazabucos para darle a la población. Tenemos también ya el Dama de Blanco y un Paco, ¿no? María José Facón, que ellos le están dando a algunas personas cloro y le están dando nazabucos. Y bueno, lo voy a describir que ha hecho algunos nazabucos, se lo ha dado a algunas personas también.
Los cuentapropistas no se quedan atrás. En el municipio Liza, La Habana, el restaurante cafetería Juan Quispán se unió a otra iniciativa privada, el Club Moto Eléctrica Cuba, para llevar alimentos gratuitos a personas necesitadas en medio del aislamiento por el brote de coronavirus en la isla. Al respecto, Juan Blaín, dueño del negocio, dijo a Radio Martí.
Atendemos a varios viejitos de la comunidad y le llevamos a su casa una atención alimentaria y entonces ellos se encargan con las motos repartirle. Repartimos en Marianao, en La Liza, 2 sándwiches se ponen a cada uno con sus 2 refrescos y con 2 jugos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ayer al mediodía el régimen daba cuenta de que la cifra de contagiados asciende a 212. Informaba de otros 26 casos nuevos. Se mantiene en 6 el número de fallecidos y en 12 los que se han recuperado. Ahora bien, el físico y matemático Antonio Rodiles, director de un proyecto independiente llamado Estado de SATS, explica el análisis que él ha hecho del patrón de crecimiento de contagiados y fallecidos y cómo los resultados obtenidos no concuerdan con los del régimen de La Habana. Karen Caballero lo entrevistó.
Rodríguez nos explicó exactamente en qué consiste su análisis.
Hace más de 2 semanas el régimen reconoció la presencia del coronavirus en la isla y ha empezado a dar reportes e informaciones sobre el número de casos, casos fallecidos, sospechosos. Y realmente, en mi opinión, tengo muchas dudas y hay muchas dudas sobre los números reportados y la data reportada. Si uno empieza a hacer un seguimiento de estos números y empieza a buscar los patrones de comportamiento, veremos que cada cierto tiempo hay cierto golpe de timón que reduce el número de reportados y realmente crea ciertas distorsiones del patrón de comportamiento que se esperaría. La situación de alarma que podemos tener, que seguramente, en mi opinión, ya tenemos dentro del país, ellos la han venido manejando, en mi opinión, por cuestiones y objetivos principalmente políticos y económicos. En relación a la mayoría de los países de la región o a la media de la región, que es de 1.7, 1.8, ha estado oscilando por ahí, ha sido siempre mayor. Creo que todo esto lanza una señal de alarma para poner los focos hacia lo que está ocurriendo al interior de la isla. el manejo de las cifras puede ser extremadamente, tener un efecto realmente adverso, dañino. Han anunciado que van a realizar una mayor cantidad de exámenes para detectar los contagios. Hasta el momento que estamos viviendo han realizado del orden de 2.500 exámenes aproximadamente, lo cual es una cifra extremadamente baja en comparación a todos los sospechosos que ellos mismos han estado manifestando y casos que incluso no están, tienen seguimiento, como ellos le refieren. Estamos hablando de que esos casos que tienen seguimiento están por encima de 30.000 personas.
Mientras tanto, los 815 turistas españoles que aún quedan en Cuba decidieron permanecer en la isla debido a sus vínculos familiares o sentimentales en ese país, por lo que pese al cierre total de fronteras que entra en vigencia hoy, pues no se puede decir que se encuentren varados.
Así lo manifestó el embajador español en La Habana, Juan Fernández Trigo. En declaraciones que hizo a la agencia EFE, señaló que prácticamente todos los turistas que quisieron volver a España ya lo han hecho. Y puso como ejemplo las más de 300 plazas que quedaron libres en los tres últimos vuelos de la compañía Iberia entre La Habana y Madrid.
Por otro lado, el eurodiputado Javier Nart advierte a las autoridades españolas y europeas sobre el problema ético que supone contratar a médicos cubanos para combatir el COVID-19. Desde Madrid nos reporta Michel Suárez.
El integrante del Parlamento Europeo comparó el trabajo de los colaboradores médicos cubanos con la esclavitud en los ingenios de la isla.
Y la verdad es que hacen un gran trabajo, esto es una realidad, pero a mí no me preocupa el gran trabajo, yo siempre me preocupo de las personas. Y en este caso también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es el gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Javier Nar dijo estar preocupado por la ignorancia sobre las misiones internacionales cubanas y recordó que el régimen de La Habana confisca a los médicos entre el 75 y el 90% de sus ingresos.
Son médicos que están en situación de servidumbre con una violación frontal de sus derechos humanos y de derechos laborales. Confronta con todas las normas de la Organización Internacional de Trabajo y en ningún país democrático se admitiría que el Estado se quedara con ese porcentaje del trabajo de una persona.
El eurodiputado liberal envió cartas sobre el tema a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea por los casos de Italia, a Francia y Andorra, así como a las autoridades españolas.
Y le he puesto en comunicación lo que está ocurriendo en Italia, en Francia, Andorra, que es un país no comunitario, pero que tiene unos acuerdos con la Unión Europea, pues también, evidentemente. Si lo único que nos importa es que cuiden de nosotros, aunque quien cuida de nosotros no tiene absolutamente ningún derecho y tiene una violación de sus derechos laborales y sus derechos humanos, me parece que es un cinismo repugnante.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otras partes del mundo son un poco más drásticos con esto de los médicos cubanos enviados al exterior. Por ejemplo, hay un diario en la región italiana de Lombardía que se llama La Nuova Bussola Quotidiana, que señala que los médicos cubanos son costosos y están mal preparados.
Así es, la nota indica que los médicos cubanos no son expertos en la lucha contra el coronavirus ni actúan en solidaridad y añade que Italia no tenía que gastar miles de euros para traer a 52 profesionales de La Habana cuando en el país hay cientos de especialistas listos para actuar para salvar vidas.
Y según la autora del artículo, hay otro problema más. Están buscando voluntarios que hablen español dispuestos a servir de intérpretes a los médicos cubanos. Aún se desconoce realmente el monto que ha pagado Italia por estos médicos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42, noticia de primer orden prácticamente desde el día de ayer. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos desplegará buques de la naval en el Caribe y también el Pacífico Oriental para evitar que los carteles de la droga aprovechen la pandemia de coronavirus y el contrabando de narcóticos.
Trump, junto con el secretario de Defensa Mark Esper y el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, en una reunión informativa en la Casa Blanca, dijo que la medida es necesaria porque existe una creciente amenaza de que los carteles y los delincuentes intenten aprovecharse de la pandemia. El mandatario dijo que no se debe permitir que eso suceda.
Todo parece indicar de que el Estados Unidos va a contar con la colaboración decisiva del gobierno brasileño en esta situación. También en la lucha contra el coronavirus, porque el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Ernesto Araújo, declaró que los presidentes Trump y el brasileño Bolsonaro mantuvieron una conversación telefónica mediante la cual llegaron al acuerdo de cooperar en asuntos médicos y logísticos en la lucha contra la pandemia.
Araújo agregó que los presidentes no discutieron sobre las restricciones de ciudadanos que entren a ambos países, ni compararon las medidas de confinamiento y cuarentena impuestas en ambos países.
Pero esos son aspectos, los que menciona mi colega Joan Andrés, que tienen que ver con la seguridad. Y precisamente por la seguridad hay preocupación en el seno de la OTAN. La OTAN quiere evitar que la crisis originada por la pandemia ponga en peligro esa seguridad. Tenemos detalles en este reporte de France Press.
La OTAN debe evitar que la pandemia de coronavirus se convierta en una amenaza a la seguridad. Eso aseguró el miércoles el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, quien advirtió que Rusia o los grupos terroristas podrían aprovecharse de la crisis.
NATO's core task.
La tarea principal de la OTAN es proporcionar seguridad y defensa a casi 1,000 millones de personas, por lo que nuestro objetivo principal es garantizar que esta crisis de salud no se convierta en una crisis de seguridad.
A security crisis.
Las medidas para tratar de frenar la propagación del virus han obligado a los aliados de la OTAN a recortar los ejercicios militares. Pero Stoltenberg insistió en que esto no significa que la capacidad de la alianza para defenderse se debilite. A su vez, si bien la OTAN no tiene equipos médicos propios para desplegar, está actuando como un foro para que los aliados intercambien solicitudes de ayuda, además de facilitar el transporte de suministros. El miércoles, un avión militar despegó de Turquía con mascarillas, equipos de protección y gel desinfectante para Italia y España, los dos países más afectados de Europa.
Y las deportaciones de migrantes hondureños desde Estados Unidos no cesan en medio de esta pandemia de COVID-19. Desde Tegucigalpa nos llega el informe con Óscar Ortiz.
La emergencia creada por el COVID-19 y el cierre de fronteras entre países de Centroamérica ha logrado detener, al menos temporalmente, el flujo de migrantes que durante mucho tiempo fue prácticamente constante. Pero esta situación no alivia la preocupación por los migrantes hondureños que permanecen en centros de detención. Karen Valladares, integrante del Foro Nacional de Migraciones, aborda este tema en diálogo con La Voz de América.
Muchos de nuestros compatriotas se han quedado quizás en centros de detención, tanto en México como en Estados Unidos, y que es algo que sí, como organizaciones que estamos trabajando la temática migrante, nos preocupa.
Nelson Lobo, el Comité de Ayuda para Migrantes Retornados de Estados Unidos, asegura que las deportaciones no han sido suspendidas y que son víctimas de estigmas sociales.
Por un lado, el estigma de ser un migrante. Ya el hecho de ser un migrante le pone en una condición complicada de su regreso al país, y no digamos ahora ya como sospechoso de COVID-19.
El último incidente ocurrió en la ciudad de San Pedro Sula cuando un grupo de migrantes escaparon de las medidas preventivas por el COVID-19. Pero fueron recapturados por las autoridades. Hasta ahora, Honduras registra 9 fallecimientos y 141 casos positivos por COVID-19, mientras que solo 3 pacientes se han recuperado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Se pronostica buen tiempo para Cuba y también aquí en la Florida. Lázaro Domínguez, tiene usted la información. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Efectivamente, por detrás del frente frío débil que se proyecta sobre las provincias centrales cubanas, domina un centro de altas presiones sobre el norte del Golfo de México de 1016 milibares y que se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba tendremos nublados sobre las provincias centrales, con algunas lluvias y chubascos desde Santi Espíritus hasta Camagüey, pero que se irá moviendo hacia las provincias orientales. Parcialmente nublado en las provincias occidentales, con lluvias muy aisladas en la costa norte. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados centígrados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31,
llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte central y oriental y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las sanciones de Estados Unidos no impiden la adquisición de alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus. Esto lo dijo el pasado martes 31 de marzo Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos. Y la rotunda afirmación, claro que no es un nasobuco, pero sí es un tapabocas a todos los agentes de la tiranía y a los pocos ingenuos que en el mundo quedan y se desgañitan en estos días reclamando que con motivo de la pandemia que azota a la humanidad, Estados Unidos levante el bloqueo contra el régimen. Claro que habría que carecer de todo sentimiento humano para querer agravar el desamparo del pueblo cubano ante este flagelo que tiene un potencial devastador, algo que se eleva a la quinta potencia en un lugar como Cuba, donde una dictadura cruel e insensible ante las necesidades de la población lleva 61 años ignorando el deterioro de la infraestructura del país, atención médica y hospitalaria incluidas. Mientras esto ha estado ocurriendo, los castristas han enviado recursos médicos de todo tipo a distintos lugares del mundo con dos objetivos primordiales. El primero, embolsillarse los millones de dólares en divisas que el trabajo esclavo de los profesionales de la medicina le proporciona. Y el segundo, continuar alimentando el mito propagandístico de la excelencia del sistema médico cubano. ¿Qué pasa ahora? Sencillamente que la terrible situación que provoca el avance del maligno virus del COVID-19 pone de manifiesto la gran estafa de esa supuesta excelencia y se hace más ostensible el patético estado de los hospitales y los consultorios, cosa que resalta aún más cuando se les compara con los hoteles de lujo construidos para turistas. Tristemente, al emerger esta situación en la que en la isla no hay turistas, pero abundan los enfermos, la incapacidad de la dictadura y su desprecio por el pueblo que oprime saltan a la vista. Una vez más se demuestra que la causa de los males de los cubanos no es el embargo de Estados Unidos, sino la maldad y la incompetencia del régimen castrista. Termino, pues, repitiendo lo dicho por Washington. Las sanciones de Estados Unidos no impiden la adquisición de alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus. Y no hay que decir más nada.
En los últimos días, nuestra colega de espectáculos, que atiende las noticias de espectáculos y mundo artístico, María Salas, ha estado refiriéndose a una comedia titulada Gentify. Y en ella hay varios protagonistas. Un trío liderado por el veterano actor mexicano Joaquín Cosío. Le contó a María, el trío, cómo fue interpretar personajes reales que ven día a día en su propia comunidad. María.
Amigos, las estrellas de la nueva serie de Netflix, Gentify, visitó el sur de la Florida. Joaquín Cosío, Carlos Santos y JJ Soria nos cuentan cómo fue filmar su nuevo programa.
¿Se me entiende, no?
I think so.
Carlos, tú ni entras ni sales en esta cocina.
Yo ni entro ni salgo, ese es mi problema.
Sí, sí, que está con un pie adentro y un pie afuera.
Claro, ese es el problema de Chris, ¿verdad? Que está sufriendo esa crisis existencial y está tratando de seguir su sueño, pero también está tratando de ayudar a su familia y tiene problemas con su papá, no tiene una relación muy buena con el papá, o sea que es constantemente es un problema para él.
¿Cuán diferente es filmar esta serie comparado con otros proyectos hollywoodenses que tú has hecho, como Quantum of Solace del general Medrano?
Sí, yo creo que técnicamente es muy buena. Yo creo que la producción es buenísima, es buenísima. Es casi como hacer un poco de cine para televisión. Es como yo me sentí muy bien y la diferencia con una gran película no era tan notoria. El equipo es formidable, el cast, el crew, todo quienes hicimos Gentify, realmente la pasamos muy bien y fue un trabajo muy profesional.
Y 100%
latino. Porque igual que JJ habla Spanglish, hay otros que hablan español y otros que solo hablan inglés. Así somos los latinos aquí en los Estados Unidos.
De todo un poco.
De todo un poco. Un arroz con mango.
¿Arroz con mango?
Un arroz con gandules, como diríamos en Puerto Rico.
Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
Todo lo que tiene que ver con el mundo de los deportes lo tiene a continuación Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor Martínez Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Señores, con Gran Bretaña bajo un periodo de confinamiento debido a la COVID-19, el All England Club anunció ayer miércoles su decisión de no llevar a cabo este tradicional evento en Gran Bretaña en superficie de césped y que abarca 2 semanas, o sea, casi 15 días, algo que no le pasaba al evento de este gran slam, el más antiguo del mundo, hace 75 años. Wimbledon se significó por primera vez en el año 1000, esto fue ayer, el profesor, ¿sabe cuándo comenzó el Wimbledon? No tienes idea.
Esto ¿Cuándo comenzó? A ver.
Ayer miércoles. Comenzó en 1877, cuando nuestro apóstol apenas José Martí tenía 24 años, y en ese año, 1877, José Martí había viajado de La Habana a Guatemala para trabajar en, como todo el mundo conoce, en la escuela normal en Guatemala, y después regresó a México. La historia de José Martí todo el mundo la sabe. Bueno, en ese año, 1877, cuando comenzó el torneo Wimbledon, el apóstol José Martí, nuestro apóstol, tenía apenas 24 años. Y todo el mundo conoce que, bueno, murió en Dos Ríos en el año 1895, cuando Martí apenas tenía casi 43 años, había cumplido 42. Y bueno, este periodo también incluyó la Primera Guerra Mundial en 1915-18 y también la Segunda Guerra Mundial 1940-45. Así que cancelado el torneo de Wimbledon, uno de los 4 grandes slam, junto al torneo de Nueva York, el de París y, bueno, el de Inglaterra. Y nos vamos con otra noticia, profesor, porque el equipo de Barcelona, donde juega el argentino Leo Messi, junto a CR7, los dos grandes del orbe en los últimos años, tiene conocimiento del interés que despierta el delantero Lautaro Martínez. Y bueno, también no solamente el Barcelona, sino diferentes equipos de Europa están detrás de este muchacho, incluyendo el Real Madrid. Y bueno, están metiendo presión para ver si logran adquirir los servicios de Lautaro. La llegada del atacante del Inter de Milán es un objetivo estratégico, más aún si tomamos en cuenta que Luis Suárez, ya con casi 34 años, el uruguayo, y en los últimos tiempos, con algunas lesiones, lo han golpeado con frecuencia. Así pues, el muchacho Lautaro, de 22 años, sería realmente un recambio idóneo para el Barcelona y en su favor por el hecho de haber sido bendecido por el mismísimo Leo Messi, que dijo que el muchacho va a ser una gran estrella. Y hemos hablado hoy mucho de Gran Bretaña. Los partidos que se iban a efectuar en Gran Bretaña los días 13 y 14 de junio fueron cancelados. Los partidos de las grandes ligas entre los Cachorros y los Cardenales de San Luis. Más deportes con los titulares sobre las 7:45. Ahora tenemos exactamente las 6:56. Deportes, buenos días.
Ya Edemio dio la hora, pero tenemos que dar a conocer, Joan Andrés y yo, Rafael Martínez Sisto, los titulares de las principales informaciones.
Continúan en aumento los casos positivos de coronavirus en Cuba. La cifra asciende a 212.
Amenazan con prisión a un periodista independiente de Pinar del Río por transmitir información sobre la pandemia. También acosan a miembros del UNPACU.
Sociedad civil independiente cubana sale al rescate de los más necesitados.
Eso es lo que están haciendo muchos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, ayudando a otros. En Cuba, entre tanto, siguen las colas, las aglomeraciones. para conseguir alimentos a pesar de las medidas restrictivas del régimen.
Estados Unidos lanza una operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.
Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, celebra la operación contra el narcotráfico anunciada por Washington y dice que es una acción para frenar las redes de Maduro.
El presidente Donald Trump indicó que valora detener los vuelos nacionales hacia los estados más afectados por el coronavirus.
Nueva York es el estado más afectado. Sigue siendo el epicentro aquí en Estados Unidos. Médicos y personal sanitario graduados de otros países ayudan en la Gran Manzana en la atención de enfermos.
México intensificó el control fronterizo con Estados Unidos para prevenir contagios por coronavirus.
En Ecuador recogen cadáveres de las calles. En muertos debido al coronavirus, Guayaquil enfrenta, por su parte, una crisis con esta cantidad de decesos.
Mercado de Managua continúa funcionando a pesar de las advertencias emitidas por la OMS ante la pandemia.
Y Estados Unidos exhorta a Rusia y Arabia Saudita que calmen los mercados del petróleo.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana viernes estaremos de nuevo aquí a partir de las 5 de la mañana. Recuerden, ahora viene a continuación Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Les hemos acompañado durante estas dos horas. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.